Buenas tardes, amigas y amigos. Esto es Charlando con la Raza. Estamos aquí celebrando el final de un año, el comienzo de un otro año. Deseamos a todos que tengan la mejor de las dichas, que estén en compañía de sus seres más queridos y que estas fiestas nos traigan mucha reflexión. Voy a comenzar este programa con algunas noticias importantes para la raza que sucedieron en 2017 de forma local. Como ustedes saben, estamos transmitiendo desde el condado de Humboldt, donde han sucedido muchas cosas. Mucha gente se ha estado organizando para discutir acerca de las leyes que protejan a las comunidades migrantes, a la población migrante, y elevando este lema de migrantes somos todos, porque hemos venido caminando sobre esta tierra millones de años. Así que abrazos a toda la raza, por supuesto también a la raza migrante que andamos aquí defendiendo los derechos. En 2017 en el condado, les cuento que una ciudad importante, Arcata o Arqueira, como lo quieran pronunciar, fue protegida por la ley santuario. Así que la población que resida en este lugar puede contar con todo el cobijo y la seguridad de que ninguna autoridad migratoria estará en contacto con autoridades locales, en fin, que van a evitar este asedio. Así que felicidades, Arcata, porque el sentido progresista que han estado demostrando los últimos años se vio reflejada en la ley. Muchas gracias a quienes hicieron posible esto, la comunidad Centro del Pueblo, las comunidades, la sociedad civil organizada. Este año también fue muy productivo para el Centro del Pueblo. Les cuento que hubo marchas, tuvimos un rally de testimonios de gente que quiere elevar la ley santuario en todo el condado para que nuestros derechos sean protegidos en todas las ciudades. Eureka, Arcata, Fortuna, Ferndale, Olita, todos aquellos lugares y espacios en los que la población migrante está trabajando, está desarrollando día a día sus actividades. Así que hacia allá vamos en 2018 y esperen nuestras noticias. Vamos a pasar a una sección que es sobre noticias generales, amigos. Les quiero contar que este año fue muy, muy importante para la población migrante, me parece, como ya lo decía, en todo el mundo. Voy a empezar en una cuenta regresiva, por ejemplo, para decirles que en diciembre celebramos el Día del Migrante, el 18, ¿listo? Entonces, el Papa recogió esta reflexión en su famosa Misa de Gallo. Para todas aquellas personas que profesan la religión católica, saben la importancia de esta misa, ¿no es cierto? Es a medianoche y en el Vaticano es un gran, gran, pues, evento. Así que reúne mucha gente, y lo importante de esto es que el Papa se pronunció a favor de la población migrante, hizo una analogía expresando que así como José y María tuvieron que enfrentar lo más difícil, que fue llegar a un lugar desconocido, experimentar una tierra que no los estaba esperando, pues ellos pidieron posada y así se los dieron. Así que el Papa expresa su solidaridad con todos aquellos que han sido expulsados de su tierra, que han sido separados de los suyos y que buscan establecer en un nuevo lugar el sentido de comunidad. Así que bueno, un importante mensaje de un personaje político también, como no, y religioso, y para todos los católicos, pues aquí va el mensaje del Papa. En otras noticias les cuento que el presidente Barack Obama dio una entrevista con el colega conductor, el príncipe Harry, que nos está escuchando seguramente aquí en Charlando. Pues el príncipe Harry le sacó la sopa a Barack Obama. ¿Y qué? Pues Barack Obama lanzó una indirecta muy directa diciendo que las personas en puestos de liderazgo político deberían ser más prudentes en medios sociales. Esto fue, me parece a mí, un guiño directo para los tuitazos de Donald Trump. Así que allá va Barack Obama hablando del actual presidente de Estados Unidos. En noticias muy, muy importantes y con un tono muy optimista para la raza, les cuento que el 23 de diciembre el diario El Universal, una publicación mexicana, recogió la historia de la familia Robledo. Esta familia, encabezada por Reinaldo, que viene de Michoacán, llegó hace mucho tiempo aquí a California y estableció un viñedo que actualmente es uno de los más importantes en la región. En 1997 crearon la etiqueta Robledo Family Winery y empezaron una producción en serie. En 2003 la familia formó grandes bodegas y actualmente tiene una distribución por Napa y Sonoma. Este diario encabeza la nota titulándola El sueño mexicano en el continente americano, y me parece a mí muy correcto, usando ahí los términos, este continente y este espacio, pues en donde habitamos todos, gente de todos los colores. La importancia de esta nota y de la familia Robledo es que es la primera bodega en Estados Unidos de un migrante mexicano, y el hecho le valió un lugar especial en el Smithsonian Museum of American History en Washington. Así que el compatriota michoacano Reinaldo Robledo, sus 9 hijos, la tremenda familia que tiene, ya pasó la historia. Ahí están en el museo, ¿cómo de que no? Porque no todos son malas noticias, compañeros. Ahí está la familia Robledo. Ahora les voy a contar de noticias que van más allá de este espacio, porque fueron muy importantes en 2017. Una de ellas es que se descubrió el hallazgo de restos de cráneos que datan de hace 300.000 años. Y esto es importante porque rebasa la edad de los restos que habían sido encontrados. Es decir, los restos humanos que demuestran recientemente encontrados que somos mucho más antiguos de lo que parecemos, el Homo sapiens en sí. Estos restos fueron encontrados en Marruecos, el norte de África. Así que esto también nos lleva a la reflexión de dónde venimos y hacia dónde nos vamos. En política les cuento que este año ha sido también súper turbulento. Mucha gente habla de la vuelta a la derecha en América Latina y tenemos la reciente elección del presidente Piñera por segunda vez en Chile. Ahí tenemos el indulto a Fujimori. Ahí tenemos las elecciones muy discutidas en Centroamérica, en Honduras particularmente. Tenemos la suspensión de derechos a los jubilados en Argentina. Tenemos la reciente ley de seguridad interior aprobada en México que permite al ejército realizar labores policiales como nunca en la historia del país. El ejército va a estar a cargo de la seguridad interna, y lo cual le pareció a todo el mundo, incluida una servidora, un retroceso en los derechos humanos de las personas que habitan en el país. Así que desde aquí un abrazo a toda la raza. Aguante, resista, raza. En Estados Unidos la turbulencia no fue menor. Recientemente fue aprobada una reforma fiscal que favorece a las empresas y a la clase social alta, en detrimento de programas sociales que han sido cancelados, como el DACA. En concreto, esta reforma tributaria fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero fue una votación muy interesante, raza, porque son 277 votos a favor, todos obviamente de los republicanos, y 203 votos en contra. Así que fue muy cerrada, a mí me parece. De los 191 de los votos en contra, fueron obviamente de demócratas, y 12 votos en contra de conservadores. Esto también nos habla que no hay un consenso total al interior de las clases conservadoras. Aunque les favorezca, no están muy de acuerdo en estas medidas. Los diarios han dicho que es una medida de importancia, que es la primera gran medida en 30 años. Vamos a ver cómo nos afecta, porque a la raza, pues cuando leemos nosotros que hay reformas fiscales y nos parece tan lejano aquello que no entendemos, pero cuando se aplican en el día a día, ahí vemos las consecuencias. Así que vamos a estar pendientes, raza, de cómo esto nos va a afectar. El Senado de Estados Unidos, por su parte, aprobó el proyecto de madrugada, y esto pues ya es como una vieja tradición entre los políticos, el famoso madruguete. Que ahí está, se aprueba a espaldas de la ciudadanía de Estados Unidos hasta Argentina. De punta a punta del continente, los políticos hacen sus movidas cuando uno está durmiendo. Entonces, pues ahí les va la gran noticia de finales de año. Esperemos que sigamos al pendiente. En otras noticias de carácter muy mundial, se descubrió un nuevo mundo. Así se encabezan las noticias a este nuevo continente que estuvo sumergido. Le llaman Zealandia. Se hundió después de separarse de Australia. Aquellos que pueden ver el mapa en la página de Facebook de Charlando con la Raza, verán que es un continente, es un territorio que se dibuja al este de Australia, que está sumergido por más del 90%, pero que se descubrió. Es casi del tamaño de la India, así es que no es cosa menor. Y esto, bueno, viene a remover antiguas historias, tradiciones. Mucha gente habla que si es la ciudad perdida, el continente perdido, que si es Atlantis, en fin. Entonces, ahí está de gran importancia este descubrimiento, Zealandia. No quiero pasar a las grandes noticias sin hablar de lo que nos trajo el 2017 en materia de catástrofes naturales. vamos a hacer un recorrido quizá sobre los más importantes. Por ejemplo, las últimas noticias que hemos recibido de Filipinas, de la tormenta que arrasó con el sur del país asiático y que actualmente se dirige a Vietnam. En Filipinas dejó más de 200 muertos y hay mucha gente desaparecida. Así que un abrazo solidario a la comunidad filipina en Estados Unidos y a los filipinos por allá. Que llegue nuestro cariño. El 2017 también nos dejó tristes noticias en Puerto Rico. Recordarán el 16 de septiembre cuando se informó del huracán María. Este huracán que también afectó a la República Dominicana, dejó víctimas mortales y daños materiales. Ay, pero también suscitó una muy interesante discusión sobre el gobierno estadounidense y el papel del gobierno en este territorio. Recordemos los reclamos de la alcaldesa diciendo, bueno, ¿y dónde se ve el poderío? El gran presupuesto de Estados Unidos para su territorio, porque no estaba llegando la ayuda. Afortunadamente, mucha gente solidaria, incluyendo a la comunidad de Humboldt, se reunió para elevar actividades y mandar dinero. Así que, pues, mandamos un saludo a la sociedad que sí se organiza. En otras catástrofes, pues, los terremotos en México de septiembre también, donde murieron solo en Ciudad de México 228 personas. 40 edificios se colapsaron, en fin, y de nuevo la organización de la sociedad civil. Esto nos hace recordar que también recientemente hubo un terremoto en México y la gente empieza a lanzar twitters de broma porque pues el humor nunca muere. Ahí está, que si nos agarró el temblor en el recalentado, que si córrele, que si, híjole, que si ya estás con el ponche pero corriendo. En fin, un abrazo a la raza que toma todo con humor. Y así varios países, raza, Perú, Colombia, India, China y Estados Unidos, porque las catástrofes naturales no entienden de fronteras ni de mapas políticos, pues la naturaleza agarra parejo. En 2017 el huracán Harvey rompió una racha de 12 años en la que ningún huracán había tocado el suelo estadounidense desde Vilma en 2005. Pero Harvey no nada más tocó el suelo, sino que llegó a ser una categoría 4, un desastre. Dejó un desastre a su paso, dejó precipitaciones, dejó una población herida en Texas, dejó otros estados afectados en el sur del país, fuertes inundaciones. Se han contado más de 90 muertos. Esto nos lleva a la reflexión que algunos, ya saben, los académicos les encanta, ¿no? Entonces empezar a reflexionar sobre esto. Y hubo un sociólogo hace algunos años que nos habló de la sociedad de riesgo para hablar de cómo la gente ya se está organizando en contingencia, pero sobre todo para hablar de que de lo que mencioné justamente, no hay fronteras. La contingencia ambiental es mundial, así que nos conviene tomar cartas en el asunto, discutir el tema, ver cómo podemos desde lo local empezar a hacer esfuerzos para prevenir estas catástrofes. Muchas cosas que pensar, no solo en la academia, también en casa. ¿Cómo podemos resolver estos temas? ¿Cómo podemos hacer trabajo hormiga para pensar en la tierra no como un recurso, sino como nuestra casa? Pensar en la Pachamama, como le dicen en el sur de América. Pensar que es nuestra madre y es la que nos da de comer también, dejarla descansar un poquito. Vamos a platicar un poquito más de la Pachamama con una invitada muy especial. Ella es Johanna Miraya, de Perú, y nos viene a acompañar para platicar mucho más de estos temas. Pero también les quiero contar una noticia preciosa. Ya sé que seguramente ahí estoy pues muy catastrófica, ¿no? Pero no se crean, ¿no? Todo está mal, como ya vimos con los Robledo y sus viñedos. En otra gran noticia, maravillosa noticia, la monarca, que es la reina de todas las mariposas, sin miedo al cielo ni a migrar. Pues este año incrementó el flujo de monarcas esperadas desde México, Canadá y Estados Unidos. Se esperó la llegada de 35 millones de mariposas por cada hectárea en México, así que pues la gran lección ahí, la mariposa monarca resistiendo. Charlando con la raza, estamos aquí, quiero darle la bienvenida a Johanna Miraya, que nos ilumina hoy con su presencia en este estudio aquí en el condado de Humboldt, y Johanna nos va a platicar un poquito de los temas que estamos tratando. Como ya les dije, no todos son malas noticias, si bien es cierto el 2017 nos deja mucha reflexión en lo político, también en el materia ambiental. Las catástrofes naturales se hicieron presente y azotaron a las poblaciones de todos lados. Y esta última idea es la que quisiera recuperar para que nos platicaras, Johanna. Como yo decía, pues desde Filipinas hasta Estados Unidos, desde México hasta Colombia y Perú, la naturaleza está mandándonos un mensaje. Quiero preguntarte, en la tradición andina, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué diría la abuela en esta tradición sobre estas catástrofes?
Sí, es importante entender por qué las catástrofes naturales están pasando en todos los países. Este año, en 2017, ha sido una de las catástrofes más difíciles para Perú también. Especialmente los que más han sido afectados son familias más pobres, han perdido sus casas. Y en los Andes tenemos una perspectiva de que todo está relacionado con la naturaleza, cómo lo cuidas la naturaleza, es como ellos también te van a responder, ¿no? Nunca hemos tenido una exageración de explotación de recursos, nada. Siempre hemos equilibrado de una manera, ¿no? Para una vida equilibrada con la naturaleza y la gente. Y eso es algo que en este mundo capitalista no podemos entender, porque acá, bueno, ¿quiénes son los que más contaminan? Son los países desarrollados y son los que deben responder de alguna manera con medidas políticas, ¿no? Para poder disminuir esta catástrofe natural que está afectando el cambio climático y todo. Y al final de todo este proceso que vienen ejecutados por naciones como Estados Unidos o desarrolladas, afectan a países subdesarrollados como Perú. Por ejemplo, en los Andes, el caso del agua, ¿no? El agua está afectando bastante. El cambio climático afecta a la gente que vive en la sierra, ¿no? Y ellos no saben lo que el mundo, cómo se está ejecutando a nivel mundial, quiénes son los responsables en todo esto, quiénes toman más ventaja de todo este aprovechamiento de recursos naturales. Y la gente, ellos tienen su propia vida, ¿no? Tratan de cuidar su ambiente, tratan de relacionar entre el hombre y la naturaleza. Ha sido siempre un profundo relación que desde tiempos antiguos ha sido un respeto profundo de la gente de los Andes hacia su naturaleza, en cuidarlos, ¿no? En entenderlos también. He tenido muchas historias de mi abuela, que siempre ella entendía la naturaleza tan bien que muchos, que ahora a veces uno tiene que ir a la universidad y estudiar y todo eso para poder entender todo eso, ¿no? Entonces ella me explicaba, ¿no? Cómo incluso la misma naturaleza te escuchaba, cómo tú actúas, así te responde la naturaleza, ¿no? Pero todas esas perspectivas, toda esa, ¿no es cierto?, esa fe que la gente hemos tenido, poco a poco hemos perdido, ¿no? Ahora la nueva juventud, estamos en un mundo donde hay que sacar lo provecho de todo, de toda la naturaleza para poder sobrevivir, para poder, ¿no es cierto?, que el país sea desarrollado, y en esa mira están todas las políticas en Latinoamérica, especialmente en Perú. No tenemos políticos que, bueno, a costa de todo quieren sacar, ¿no? Quieren vender todos los recursos naturales a empresas grandes, a corporaciones, no importa cuánta contaminación haya en esas y cuánto va a afectar a las poblaciones nativas, ¿no?
Sí, es muy importante lo que mencionas, porque parece que América Latina, como decía al inicio del programa, está volteando a la derecha, mujer, y está volteando a prácticas de extractivismo y prácticas avanzadas de renta de recursos. O sea, vámonos desde los canadienses hasta, desde las empresas canadienses hasta las empresas estadounidenses y las empresas de China, que están haciendo gran presencia en estos países de América Latina, están dispuestos a desarrollar tecnología que sirva para solo extraer recursos y llevárselos, ¿no es cierto? Dejando en el país graves daños al espacio, graves daños a la población. Y esto es algo que, como tú dices, son las nuevas generaciones, incluso de políticos, que están implementando estos planes, según ellos desarrollistas, según ellos megaproyectos. Pero, híjole, hay que ver de cerca, ¿no?, lo que está sucediendo. Y hay que ver con estos lentes del 2017 lo que puede seguir sucediendo si seguimos utilizando, explotando, digamos, y dejando de criticar estas prácticas. Y hablando de Perú, sobre todo, y ya lo decía yo al principio del programa también, algo muy importante, el indulto a Fujimori. ¿Y nos quieres platicar de eso, Johanna? ¿Qué está pasando en las calles de Lima?
Sí, eso ha sido, creo que, una de las noticias más que ha resaltado en Perú. ha sido una decepción para muchos peruanos, porque todos los peruanos, no todos, pero una parte de los peruanos, tanto estudiantes como jóvenes, hemos apostado por el gobierno para que no pueda ganar uno de los gobiernos más dictatoriales, que de Alberto Fujimori, que actualmente su hija es la que está corriendo por una candidatura. Entonces, nos decepcionó que este gobierno haya jugado eso, ¿no? Decepcionó primero porque querían la vacancia, el partido fujimorista quería la vacancia de la oficial gobierno en Perú. Pero lamentablemente él hizo una jugada de que no hubo la vacancia, pero le dio el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Y eso realmente afecta a muchos peruanos porque tanto a jóvenes como estudiantes, ¿no? Sabemos un poco la historia y hemos visto cómo realmente ese gobierno ha afectado a muchas mujeres con la esterilización forzada, que actualmente tengo familiares incluso que han sufrido sobre ese aspecto, que Alberto Fujimori mandó a muchos, dirigió a muchos, a muchas personas y especialmente de la sanidad para que vayan y hagan la esterilización forzada, que muchas mujeres indígenas han sido en este caso afectadas, que hasta ahora tienen esos dolores que no tienen ninguna reparación. Aparte de eso, tantos delitos que ha cometido Alberto Fujimori. 11 estudiantes murieron, ¿no? Ha sido acusado de varios delitos. Entonces, la gente dice, ¿no? Si él va a ser, en este caso, indultado, ¿por qué no otros presos también pueden ser indultados? ¿Por qué él? ¿Por qué tiene ese, ¿no? Esa estrella él para
ese
que
sea? Ese privilegio.
Ajá, ese privilegio. Entonces, en esa situación actualmente Perú se encuentra y muchos estudiantes, jóvenes y padres de familia también han protestado porque creemos que ha sido una traición de este gobierno, una traición. Y es que simplemente Perú piensa, hasta ahora la gente que apoya a Fujimori quizás no piensa que los mismos peruanos podemos hacer algo. Siempre tenemos que confiar a personas extranjeras. Fujimori es de otro país, ¿no? Y viene a Perú y la gente siempre está con esa idea de que alguien que viene de afuera es el mejor, es el que va a resolver el problema. Ahora, con el actual presidente, él ni siquiera es peruano, él nació en peruano, pero es de Estados Unidos, es extranjero. Pero la gente tiene esa confianza, ¿no? Alguien que va a venir es el mejor y no en los propios peruanos. No confían en que podemos hacer algo los propios peruanos. Y es una decepción porque ellos tienen pues, el poder y direccionan la política peruana a la manera que quieren ellos. Y eso perjudica a muchos peruanos, especialmente de la clase baja, que están luchando para poder sobrevivir. Y ahora con el Alberto Fujimori libre, eso prácticamente el indulto ha beneficiado a su hija, porque ahora su hija va a tener más poder político para las nuevas elecciones. Y eso, pues, hay mucha gente que está decepcionada por eso, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sabemos cómo esto ha beneficiado. Ha sido un trato entre políticos, un juego político, ¿no?
Uh-huh. Y esto es importante, amigos que nos están escuchando, porque es un ejemplo de lo que está sucediendo. Es una medida antipopular absolutamente. La gente está en las calles protestando, la gente está intentando hacer valer su voz, escuchando la voz del pueblo, escuchando a las madres afectadas, como tú decías. Es un episodio muy oscuro de la historia de América Latina, lo que sucedió durante el gobierno de Fujimori. Toda la población fue afectada. Y este mensaje que da el nuevo gobierno de indultarlo es como una puerta abierta a la impunidad. Entonces ya cualquiera que haya cometido crímenes de lesa humanidad como cometió Alberto Fujimori puede estar respirando tranquilamente, sintiendo que probablemente son los próximos en ser indultados. Y es un mensaje muy, muy negativo para todo el continente, otra vez de norte a sur. Es una catástrofe, sino natural, bastante fuerte en política.
Sí, también quisiera compartir una experiencia. Por ejemplo, mi padre, actualmente él vive en la sierra y siempre me pregunto quiénes son los que apoyan a Fujimori después de toda esa catástrofe histórica que hizo. Entonces, hay una división en Perú, ¿no? Personas que piensan que Fujimori ha hecho algo beneficioso en poder, ¿no?, eliminar con el terrorismo, que es el Sendero Luminoso. Entonces, dice, eso ha sido positivo. Es cierto, ¿no? No podemos olvidar eso, que el Sendero Luminoso ha perjudicado a muchos peruanos, especialmente en los Andes. Pero también el gobierno ha hecho pues un catástrofe a muchas mujeres y hombres en los Andes, a prácticamente ha tenido muchos castigos. Por ejemplo, tengo tíos que actualmente que no pueden, tienen un dolor de la espalda porque han recibido castigos del gobierno, castigo físico, porque había un conflicto con los Sendero Luminoso y el Estado, y en el medio estaba la población. Tú te vas con el Sendero Luminoso, tú estás con el gobierno, y los dos castigaban, y eran poblaciones pobres. Entonces, había una lucha, un conflicto, ¿no? En ese entonces es que Alberto Fujimori, pues, no ha tenido una política de proteger a las poblaciones, en este caso nativas. Y eso ha sido, de alguna manera, cuando yo pregunto a mi padre, ¿has recibido todo este castigo y por qué apoyas a Alberto Fujimori? Y él dice, ¿no?, claramente que, bueno, ha sido el primer presidente que ha venido a esas poblaciones en darle, ¿no es cierto?, herramientas de trabajo en el campo. Y también recuerdo que en mi escuela nos mandaba casacas donde decía el presidente Alberto Fujimori, en todos los pueblitos pequeños, él mandaba, ¿no? Ese populismo es lo que la gente hasta ahora tiene el apoyo. Si vas al Perú profundo, tiene en las diferentes poblaciones, todavía hay ese apoyo a Fujimori, ¿no? Hay una división, población que apoya, y los que defienden es eso, como mi padre dice, ¿no? Ningún presidente se ha acordado de nosotros, nunca nos ha dado ninguna herramienta, ha sido Alberto Fujimori el primer presidente que nos ha traído eso, ¿no? Entonces, detrás de eso hay todo un populismo que ha hecho Alberto Fujimori, que ha mantenido su gente, ¿no? Y en Lima hay gente bien interesada, ¿no?, en política, cualquier persona que esté interesada apoya a Fujimori, ¿no? Entonces hay, pues, toda una corrupción dentro del partido de Fujimori, porque ellos dicen, claman decir que están con la gente baja, con la clase obrera, pero no, están con la derecha realmente. No es un juego como en cualquier otro país, supongo que es lo mismo en Estados Unidos. Pero la verdad es eso, ¿no? La gente de la sierra, especialmente de la selva, es lo que apoya a Fujimori. ¿Por qué? Porque él ha hecho ese de ir en pueblo, mandar cosas para las poblaciones. Entonces eso ha hecho hasta ahora que muchas mujeres y hombres, especialmente de los 90s, todavía apoyan a Fujimori. Y es lamentable porque por eso yo decía que la educación es importante, ¿no? Los jóvenes necesitamos educarnos qué ha pasado realmente y cuál es la intención de estos políticos, ¿no? Y ahora es una decepción porque Alberto Fujimori ya ahora está cerca y ahora está indultado, qué sé yo, ahora su hija, su hijo. Son los principales políticos los que están direccionando la política en Perú. Entonces eso nos trae mucha reflexión para nosotros, porque prácticamente estamos en una aristocracia, ¿no?, donde es familia entre familias nada más van a direccionar la política en Perú.
Y eso me hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, la estructura tan fuerte que dejó el poder colonial en nuestros mm-hmm. países. Es decir, aún tenemos esta idea de lo superior venido de afuera, lo europeo mm-hmm. o lo anglosajón, como sea, ¿no? Es mejor que lo local. Todavía tenemos esta idea de esta leyenda cuando nos cambiaban espejitos por oro, ¿no? Nos daban falsas ideas, falsas esperanzas, nos daban migajas, regalos, cuando en realidad la gente es la que merece el trabajo, el derecho de ejercer libremente los recursos que genera. No estamos mendigando nada, es un trabajo que merecemos, pero la estructura es tan fuerte y tan poderosa todavía que las personas que reciben aguinaldo, la despensa, el uniforme, pues se sienten agradecidos, ¿no?, con mm-hmm. este poder, como tú dices, bastante corrupto en todo el continente, todo el continente.
Sí, y otra cosa es que fue uno de los gobiernos que puso neoliberalismo en Perú, donde, bueno, pues ahorita, por ejemplo, tenemos muchas poblaciones están afectadas por el caso de la minería, ¿no? Perú es uno de los países que actualmente es uno de los países mercantilistas, podríamos llamar. Simplemente sacan los recursos naturales, llevan a Europa, Estados Unidos, y ahí le dan procesos agregados, luego los peruanos compramos ya hechos materiales. Entonces, tenemos nosotros los recursos y ni siquiera podemos producir nada en Perú, simplemente mandamos a otros países. Y lo peor de todo es que de esas poblaciones, ¿no?, de esas poblaciones indígenas, tantos años ellos han cuidado esa naturaleza y ahora tienen que sacar sus recursos y no son ni ellos los beneficiados, ni en Perú, porque ¿quiénes son los que se benefician con ese recurso natural? Entonces, es una decepción y creo que eso no solamente en Perú, como tú dices, en muchos países está. La única que podemos resaltar quizás es Bolivia, Ecuador, entre tantos que están tratando uh-huh. pues de beneficiar, de alguna manera, industrializar siquiera el país con esos materiales que tienen, ¿no? Y eso es lo que pasa en Perú, prácticamente las poblaciones son abandonadas. Decimos nosotros, es un cadáver después que la minería se va. Queda nada en la población.
Un cascarón.
Un cascarón, pierde su cultura, pierde sus costumbres, pierde, ¿no es cierto?, la vida que tienen, la forma de vida que han tenido los indígenas, y son afectadas y no, ni siquiera se benefician de ese recurso que ellos pertenece a ellos, ¿no?
Pues sí, pero como no todo es color de rosa, ni todo es oscuro en esta vida, hay resistencia y hay movimientos sociales, uh-huh, y hay sociedad civil que cada vez se informa más. Y en Humboldt hay también una comunidad amplia de gente que quiere hacer las cosas distinto, de manera distinta, que trata de caminar con más armonía. Así que a todas las personas que están revisando en sentido crítico su historia actual, a todos los estudiantes, como dice Johanna, que están intentando leer lo que pasa en su país, también participando, saliendo a la calle, diciendo lo que no es justo, a todos ellos un abrazo desde Charlando con la Raza, y nos vamos a ir con un temazo. Porque como te digo, hay que levantar los ánimos. En tiempos de crisis lo mejor es sonreír y andar con optimismo, enterados, pero bueno, con optimismo. Así que los vamos a dejar con esta canción sota que es Yo no olvido el año viejo.
Oh.
Es que es una gran cumbia, ¿no?, para bailar. Así que nos vamos con Los Príncipes.
Que me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. El año viejo me dejó cosas muy bonitas como tú. El año viejo me dejó cosas bien bonitas.
Y ya estamos de regreso aquí en Charlando con la Raza, de finales de año y principios de otro. Le mandamos un saludote a la conductora estrella de este programa, Xochitl Cabrera, que está descansando en casita, reposándose, echándose unos tamales. Ojalá que no le pase lo de la Niña de México, por cierto, les comento. Una muchacha que comió 20 tamales y se fue directito al hospital intoxicada, pero es que ¿a quién se le ocurre 20 tamales? Oye, ni a mí. Gracias por los tamales, por cierto, Centro del Pueblo, nuestra querida René, que nos recibió con tamales y mole para Navidad. Te queremos, René. Bueno, we are here with Johanna Miraya for Charlando con la Raza. We were just discussing in the first half of this show about nature, about catastrophes, about how it's important to have this sense and respect for nature and awake this consciousness about the local, about our little improvements, and about having a better relationship with nature. Being conscious of every little effort is counting at the end. We were talking with her about politics in Peru. As you know, Johanna is a very best friend of this show. She's from Peru and she's such a Agud Sol, she's a singer, and she's here just to talking about that. You want to make resume about the last words we were saying?
Yes, you want to talk about the environment and...
Yeah, banking. What about the environment?
Yeah, and just, you know, in recent years, especially this year, it was a big problem, big catastrophe in Peru, and not just in Peru, in all South America as well. So, yeah, I was wondered, you know, how indigenous people, you know, many years ago, how they managed the land, how they managed it, how was the, you know, the differing relation with the nature. And what we see is indigenous people are usually... where they built house, it was in certain place, very, very good planning, actually. Like, you know, Machu Picchu, never we have any problem, natural problem in that. So they have good management when they where they want to build houses. Now, in this year, we saw, you know, people used to, because the urban issues, people used to building house wherever, you know, because the centralization of Lima and the city affect strongly to indigenous people too, because indigenous people usually come from different areas of Peru and come to the city and they don't have a space. You know, sometimes they take some space that is dangerous. So they are most effective with this nature, whatever is changing, you know. That is a strong problem, but also we need to reflect, you know, how our generations was planning, what was important to understand the nature. I think it's important because if we can just to listen to the nature and we can plan better, you know, in order to have better relation with the nature, we don't need to take excess from the nature, just so that what is we call always equilibrium, you know. To stay with the nature.
Absolutely. That just reminds me something we were talking also about, like from north to south, from Philippines to Puerto Rico, including the United States, the catastrophes arrive everywhere in this world. So it depends in us to reflecting about how it doesn't matter of being a rich country or a poor country. Nature is very democratic in that sense. That reminds me also what Ulrich Beck saying about the society in risk. This is democracy. Nature is the only one that is democratic. It's arriving everywhere. Yes. So we better look in the efforts, the political efforts, yes, but also the local things, like this work that we can do together. I think Homo County is very conscious of that. I just saw that people that grow plants, they let rest the earth, some of them, like the old school, we say, like, right, like, okay, it's the time for the earth for just rest. Peacefully, and that is also a teaching from the elders, the grandpas, the grandmas.
Yes, like for example, we grow potatoes. Mm-hmm. We don't use the soil every year. You know, each 2 years maximum, we change at different places. Even it is very hard work to do that. But people by generation, we did this one because that affected strongly the soil erosions. That is how they manage it, you know. Because otherwise, you know, indigenous people can be affected because the potatoes or yuca or gold, this production is quinoa, is so important for indigenous people. So they have a strong ways to save even the potato, you know, for a long period of time. Like, you know, we can save like 7 months or 1 year. Fresh potato, and we don't have refrigeration, nothing, anything, you know.
Right.
But we developed some strategies how to save potatoes. So that is the way how they themselves, they create and they save, you know, they can survive. And those ancient practices until today, they are still doing, you know. That seems like it's very sustainable way to live for them, you know. We should learn about that too.
Absolutely, friends, Rasa, that's the kind of knowledge that we have to recuperate in order to be more in harmony with this world, with the space we are occupying by.
Mm-hmm.
I'm thinking, like, I like to visit regions in Mexico where they talk about variety or crops, not monocrops. Like, mm-hmm. They recognize that monocrop as a poisonous, as a danger for the earth, for the mother earth. And they recognize the variety like an equilibrium. Like, mm-hmm. Okay, let's do this, and let's work, you know, the Aini.
Mm-hmm.
That means that me as a friend, I offer my labor to my other friend in order to be sustainable, to don't just explode the earth all over the extension, but just doing the necessary and doing it right and share and making this community, this knots of community, every time more stronger. You know?
Exactly, more cohesive communities. I think that is important, how the indigenous people manage the land. That affects strongly in politics too, because in order to manage the land, they need to have, you know, better organization between communities, you know, between members of the community. So that allowed, maybe until today, many indigenous people have a strong organization in the Andes. We don't see usually in Peru how strong can be the indigenous peoples organized, because affect strongly also geographical aspects. Because, you know, different villages is in different part, in different, you know, very in the high mountains, to put together and come to Lima to protest, for example, anti-mining protests. Right. It's hard for them, you know, because they don't have the resources. So they are working on it now. According to some studies, they say, like, in the people who migrate to Lima, who leave the village and migrate to Lima, they are trying to support indigenous people, you know, in resources. And maybe slowly Peru will organize better, you know, we will hear more about indigenous people. And I think that is important to how, you know, indigenous people is the most affected by the mining industry or by, you know, different corporations come to this land and take their resources. So, but yeah, it's important to recognize how that they manage the land and how can be that important for, in order to organize better those communities, you know.
Absolutely. And in this first half of the show, we were inviting all the students to know about the environment. We know Humboldt County University is very, very important in environment and agriculture, for example. But the young people, girls, boys, go to the field, know the people, be in contact with the plants, and learn more about how is this developing, not just the books, but in the field work. So a big hug to all the student community here, hoping you can embrace this love for the field work that connecting us.
Yeah,
right?
Exactly. Yeah.
We want to talk about the receiving the new year. Change a little bit the subject to talk about traditions and how people used to receive the new days of the year, because everybody has this feeling of the change, right? Yeah. Okay, what I want to do, what I promised to do, what I want to change in my life. Anyway, I just want to talk with Johanna about the most famous wishes that people have, the most popular. For example, probably one of the popular, quit smoking. Dejar de fumar, raza. Este es uno de los deseos más populares, según The New York Times. Otro gran deseo es arreglar las finanzas, ¿no? Empezar a hacer ahorros, fix my finances. Otro gran deseo es practicar algún deporte o arte. Esto está en la lista de los deseos de casi todas las personas. Retomar la música o ejercitar el cuerpo. Learn to slow down. This is a popular and very interesting one. And I read what it was about, and people say, well, I will literally move a little more slow throughout the day. I want to observe more what is happening around me, increasing my awareness. You know, I just want to, like, appreciate better. Okay, good. That's interesting. And Humboldt County is the best place to do that.
Yeah.
But I think this applies for the big cities too, right? Like all this rhythm that is the traffic and, oh my God, the office time and the school time, and everybody's running out like chicken without head, I don't know. They have to take it easy, learn to slow down. This is a good one, I think. This goes with this one. This is connect more with people in this time of the smartphones and networks, social networks in the internet. This wish is very, very interesting, I think. Like, talk with your neighbor. Do you know your neighbor? Do you know your friend in the class? Making community, talk with people. What do you think about this one, Johanna? Connect more with people.
Yeah, I think that is very important, because even now the technology affects strongly in the society, especially in what I see in Peru, for example, you know. you know, people is more excited about, you know, to have a smartphone, and, you know, we were in the table eating in family, you know, and they are everyone with a smartphone. So I think it's strongly affecting in Peru and other countries, like developing countries. And what I see is how that will affect also in small communities. We're just in my community, just this year, it was the internet coming those communities. So how, you know, it's very important to acknowledge that how, you know, especially young people will be affected by technology, and how can we give some strategies to them in order to, you know, to enjoy more with people, with your family in real life, not just, you know, in the fictitious life. Yeah, I think it's important.
I think that's very, very important too. I mean, there is a community. I was talking with a friend that is living in Fiji, and he said, okay, we have no current water every day, but we have internet. I mean, okay, well, priorities, man. But let's think about it. That's a new task for the new year. Let's think about being connected with people. I just find some tips to make your wish reality, because, you know, we never think how to make this happen. So the same magazine, the NewYorkTimes.com, in Spanish, there is no pretext, people, to be informed, says, when you make your least wish, you be sure that your wishes are quantifiable, quantificables. Mm-hmm. That means, doesn't matter the goal, you have to find a way to review the progress. So just keep that in mind, like a journal. Like, okay, every week, if it's losing weight, you have to register that. This wish have to be important. Your goal have to be the importance enough to make you feel motivated, you know, like, yeah, okay, this is nothing that I can wish every month. This is important for 1 year. It's a good cycle to start. This wish has to be specific, like, okay, very concrete, very specific, avoiding the fantasy. I mean, being more realistic with our wishes. Just get out the bubble and making something that is concrete, real, out of the fantasy.
Yeah, I agree, because step by step, you know, and the most important is to become those, you know, those wishes in habits, you know, slowly. If you make habits, yeah, it will be easy to achieve what you want to do. Yeah,
I love that. Pasito a pasito. Raza, gente que nos escucha, esto es un proceso. No queramos hacer como las hadas, que así con la varita mágica, ¡pum!, de un día al otro ya bajamos 5 kilos. Pues no funciona así, y menos después del recalentado de Navidad. Entonces, pues, siguiendo con esto de los rituales y los deseos, le quiero preguntar a Johanna, si hay alguna práctica especial. Ya sabes que nos ponemos medio, pues no sé cómo decirle, pues sí, en ritual, ¿no? A veces las personas, por ejemplo, te cuento, en mi familia, y yo personalmente tengo este ritual de agarrar la maleta, ponerla en la puerta, y antes de que empiece el año nuevo, en el último minuto, le doy 12 vueltas a la maleta, así entro y salgo de mi puerta. Y entonces se supone, y me han dicho, que eso es para viajar mucho. Eso trae los viajes.
Yeah.
Pues será verdad o será mentira, compatriotas, pero yo estoy aquí en Estados Unidos, pues gracias al último viaje que hice. Yeah. Así que pues ahí está el ritual que yo les recomiendo, este clásico, los chones rojos, ¿no? Para traer el amor. ¿Cómo de que no? Sí, rojos o amarillos. Ahí depende de cuál encuentres. Pero te cuento que esto es así bien importante en México. Hasta se agotan los calzones rojos en las ventas. Es así como hay que correr por los calzones rojos. Entonces te pones tu calzón rojo y tus deseas harto amor y te va a ir muy bien en el año nuevo. Otro que es muy bonito, me gusta mucho, son las semillas de la abundancia. So you take seeds of beans or whatever it you have, and you think profoundly about prosperity.
Mm-hmm.
And so you have these beans around maybe one candle, and it's just about wishing that you are going to have the essential in life, yeah. Right? What else? Well, the 12 grapes, I think, las 12 uvas.
Yeah, las 12 uvas es muy, right? Yeah, clásico.
Right.
También nosotros quemamos la ropa vieja, armamos un muñeco,
really? Uh-huh.
¿No? Puede ser muñeco de cualquier político que haya hecho una...
Buena, eso
entonces,
es buena.
Entonces lo quemamos. Y la otra es, como tú dices, el calzón amarillo, ¿no? Compramos ropa interior amarillo y ese es como deseos para que el siguiente año tengas buen financiamiento, no tengas deudas, qué sé yo. Y también las 12 uvas, ¿no? Cada uva pones un deseo y te tienes que comértelo todo, las 12 uvas. Sí, es uno de los clásicos, yo pienso que en Latinoamérica, donde todo el mundo hace eso.
Yo también. Así que, gente, pues no es tarde, ¿no? Aunque ya haya pasado el año, la fiesta, celebración, pues de todas formas, uno de estos días tomen unas semillas, un minuto para pensar en la abundancia, lo que significa para ustedes. Que no signifique, que no puede ser precisamente riqueza, ¿no? Uh-huh. Material. Es también una abundancia, pues, de pensamientos, de inspiración. En fin, vayamos hacia otros horizontes. No todo es dinero, no todo es money, money. Uh-huh. Sobre las tradiciones también que son muy bonitas, que es el recibir regalos, así como Santa Claus, en México por lo menos, y quiero preguntarte si en Perú llegan los tres Reyes Magos, que son estas personas que dan regalos al Niño Jesús. Esta es tradición católica, pero es muy uh-huh. extendida. Aún en las familias donde no se profesa esta religión, los niños esperan su regalito bajo el árbol el 6 de enero. Uh-huh. Se supone que llegan los reyes y ofrecen estos regalos a los niños que se portaron bien.
Oh, mira.
¿Esto sucede en Perú?
Bueno, sí, lo que he visto es en Lima, en las ciudades, han adaptado ese tipo de cultura, ¿no? Donde regalos para los niños y todo. Particularmente donde yo he crecido en el pueblo donde hemos crecido, en las poblaciones campesinas, nunca hemos tenido regalo. No sabíamos ni qué era regalo. Nuestro regalo era tener un tiempo libre para ir, porque tenemos una semana de bailes, de competición. Cada familia compite en bailar. Y ese baile también es una forma de protesta, que nosotros lo llamamos allá, ¿no? Es una forma, por generación, es una resistencia ante el colonialismo y todo eso. Entonces, y también las canciones, ¿no? Como ellos cantan, es un rechazo al colonialismo que en esos tiempos ha sido impuesto en el mundo andino. Entonces, y decimos huaylía, es una mezcla, ¿no? De la cultura de los católicos y la cultura indígena. Entonces, nunca hemos tenido regalos. Como niña nunca tuve ni nada de regalo, pero sí teníamos tiempo libre para ver la huaylía, la competición, y estar ahí mirando, y la comida, que es lo más importante. La familia que pasaba el cargo, que hacía la fiesta, daba la comida para todos, ¿no? Para todos los que, si tú participas a bailar, te daba comida. Entonces, es una de las fiestas más, que, ¿no es cierto?, que es muy importante para allá en las poblaciones indígenas de huaylía. Y en la ciudad sí he visto que tienen los niños regalos, ¿no? Esperan regalos. Y eso ha sido algo nuevo para mí, que regalos para Navidad, ¿qué es eso? Y es interesante cómo ahora actualmente con las empresas transnacionales que están entrando a esas poblaciones para sacar los recursos, y cómo se relaciona eso, ¿no? Ellos traen regalos ahora para los niños, traen su chocolatada, su panetón, y algunos regalos. Entonces, como que está haciendo acostumbrar a los niños también allá a tener regalo, ¿no? Porque usualmente las poblaciones no tenían plata para hacer ningún regalo. Es simplemente darle, ¿no es cierto?, comer bien, estar en familia, estar todos juntos. Eso era lo más importante, que quizás poco a poco eso se pierda, quién sabe, ¿no?
¡Wow! Yo quiero traducir esto, tratar, ¿verdad, amigos, raza? Esta reflexión que nos comparte Johanna sobre los regalos y el tiempo es otra lógica, es absolutamente otra lógica. Se ha reducido el afecto y la atención a la entrega de un regalo, de un presente material, olvidando que el sentido mismo del regalo es quien lo da, la persona que entrega, el abrazo, el tiempo que compartimos y probablemente la cena que tenemos. Este es el mayor regalo, uh-huh. tener ese tiempo, esa charla, ¿no es cierto? Aprender del otro, de qué nos está sucediendo, solo hablar. Y se hace una reducción muy, pues, banal, vamos a decirlo, uh-huh. y muy mercantil de lo que es Navidad con un regalo. Entonces, pues, yo aquí he visto, no es por criticar, ¿verdad?, pero he visto los centros comerciales que la gente se arrebata las cosas, y entonces desde el Buen Fin, que no sé qué, que si el Black, ¿cómo?, el Black Friday,
Black
o no
Friday.
Sé qué.
Sí.
Oigan, compañeros, la gente arrebatándose las cosas como si se les fueran así a acabar, como si fuera algo importantísimo de tener. Cuando yo digo, bueno, ¿qué estamos dejando de apreciar? Como uh-huh. como este deseo que tenía la compañera que acabamos de decir. Estamos dejando de observar uh-huh. lo realmente importante. And this is very interesting, Johanna. I want to try to say this in English. Johanna just shared that she grew in a community where the, where there is no presence of Christmas, there is no this the practice, and the wish or the present was to share time, to have time, free time. And this is against every logic in here, because here the time is production. Boom. Time's money, man, and so, or woman. So if you don't do something with your time that is very productive, you are just outside the system. And this is something that Johanna could say she's someone very special. She came from the tradition where the important thing is just to share, you know, just to talk. Hey, dad, hey, grandma, hey, what's up? You know, exactly. And not giving this present, and not the money, and not the reduction of all the affection in one single object, material object. And I am happy to say, this is going to sound, I don't know how happy to hear that Johanna never had a present as a child, because she grew learning what is important in life, what does matter in life. And it's of course a present to us to have her here giving this this present to everybody in Charlando. So my goodness, you're a great girl.
Yeah.
You're making good sharing with us.
Yeah, thank you very much. Yeah, as you say, you know, we are in a materialistic world where, you know, everything is reducing. Give is like you feel obligatory to give somebody. And we need to have that type of, you know, things to think about in my village when I was growing up, you know. We never think about and give anything. It's just, like I say, sharing with family, you know, sharing cultural things, dancing. That was the most important. It is something, you know, the family. What should be family? Is open gifts or, you know, sharing, or, you know, listen to your grandma, what they can advise you in the new year, what do you need to improve? All this stuff, I think, you know, sharing food. All these things, I think, is the most value.
This is highly anti-system, you know that? Like, hey, girl, we don't care in the Black Friday or whatever it is. We are going just to share time.
Exactly.
And have the free time for friends and family.
Yeah, we are, everything here, and, you know, in the cities, is consumism. It's the most, you know, that
spaces.
People is, like, you affected for that, but, you know, there are something that we can learn from other societies that, you know, they have another values that really important for us, you know, as a human. We should recognize that and
right.
You know, try.
And today
change.
We are learning from you, girl. I want to say something that is traditional, not maybe, but, oh my God, the family in Christmas, I have to say, the structure is very present. I want to send a hug, big hug, with all the women in my house, my family, and my friends that had to face the family patriarchs, you know, like saying, like, hey, so are you single? When you're going to get married? When you're going to have a child? What are you doing with your time? Don't work. Don't study. As a woman, every Christmas is like, oh, what? Like, I'm sorry, but it's true. I love your family anyway, but you are contradictory to me. This is a very, very big structure of power. And happily, the women are criticizing more and more these traditions and this celebration, starting by the sense of the gifts. We don't give any gift. My gift to you is to having me here. Don't you love me? But continuing with receiving all these critics, because the woman in nowadays, in this moment, is very active in other tasks, others than being mothers or girlfriends or wives, you know? And this is important to say. The generations are changing, and I am watching that in my family. And as I grew in a very conservative, traditional family, I know what is this about. And this is in all Latin America, I think. I don't know US, but in Latin America, we have to be like, oh, man, here we go with the uncle saying, like, oh, girl, don't you think you are super old? Don't you think you have to, you know, don't be alone? Oh, my God, you know.
Te va a pasar el tren.
Oh, sí. Se te va a ir el tren, se te va a ir el avión, se te va a ir el bus. Oye. No importa, man, estoy disfrutando el viaje. Que se vayan todos, ¿no? Al diablo con las instituciones, dicen por ahí. Entonces, pues, un abrazo a las mujeres que resisten en estas bonitas fiestas familiares, todos los embates de la familia tradicional, y y que encuentran formas creativas de responder, como la sola actividad que ellas tienen, la sola presencia, como lo que ellas quieran hacer. La forma más subversiva de ser es hacer lo que uno quiere, lo que una quiera. Sí. Ser libre de hacer lo que una quiera.
Sí, yo pienso que las mujeres, como tú dices, las mujeres son las que trabajan más, incluso para hacer diferentes actividades, no solo en la Navidad, sino en diferentes actividades culturales, aunque aparentemente no se ve, pero detrás de eso son las mujeres las que están cocinando, las que están organizando, ¿no es cierto? Todo ese trabajo son las mujeres las que hacen y muchas veces no son reconocidas como tal, ¿no?
La mayoría de las veces. So with this we say goodbye. I am Brenda Pérez and
Johanna Miraya.
So esto fue Charlando con la Raza. Abrazote Xochitl, donde estés, te queremos. Gracias en la producción a Jessica Eden. Nos vemos en la próxima emisión de Charlando, no se lo pierda, martes a las 7 p.m. por Radio Bilingüe. Adiós.
Adiós.